Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Padres de familia, si su hijo estudia en el nivel primario, esta información puede ser de su interés.
Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Lady Amalia Lizeth Cacoj Pérez y en esta oportunidad desarrollaré el tema de medición y estimación de peso, correspondiente al área de matemática del grado de segundo primaria. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar su pensamiento lógico. Y vengan que todas estas actividades también son para ustedes. Antes de iniciar, sigamos todas las indicaciones de nuestras autoridades. Lávate constantemente las manos con agua y jabón. Utiliza tu mascarilla y lo primordial, quédate en casa. Muy bien. Como te indiqué anteriormente, el tema es de estimación y medición. Pero para que tú puedas comprenderlo, vamos a saber cuál es la definición de estimar y medir. Muy bien. La estimación es cuando observamos un objeto y le damos un valor aproximado, ¿sí? A su valor real. Puedes tomar objetos que tengas en tu contexto y tomarlos con ambas manos. Ahí puedes realizar una estimación de su peso aproximado. Mientras que la medición es cuando ya le damos un valor numérico utilizando diferentes instrumentos, como lo es la balanza o la pesa. Estas las puedes observar cuando acompañas a tu mamá al mercado o cuando compras algunos productos en la tienda y que necesitan de estos instrumentos para saber su peso. Recuerda que todos los objetos que tenemos a nuestro alrededor tienen un peso, ¿sí? A ese peso le vamos a denominar masa o volumen que tienen todos los objetos. Ahora te invito a que busques a tu alrededor diferentes objetos. Te cuento que yo tomé dos piedras. Una era más grande que la otra y al momento de colocarla en una pesa, la de mayor volumen o mayor tamaño es la que, cuando al colocarla en la posición de la pesa, esta baja. Entonces, la que está baja, eso me indica que es la de mayor peso. Y la que queda arriba es la de menor peso. Ahora te invito a que tomes materiales que tengas al alcance de tu mano. Por ejemplo, puedes conseguir dos botellas vacías, cortarlas a la mitad con la ayuda de un adulto responsable en casa y colocarlas como que fueran tus balanzas, amarrándoles unas pitas y en la parte de arriba le puedes colocar un palo que esté recto, ¿verdad? O un hierro o lo que tengas tú a la mano para que puedas realizar tu pesa y hacer diferentes estimaciones de diferentes objetos. Puedes pesar piedras, puedes ver el peso de también de una manzana con el peso de una pera, a ver cuál de las dos tiene un mayor peso. Realiza estimaciones de todo lo que te rodea. Te invito a que lo realices y para que en la próxima clase podamos realizar mediciones ya dándoles un valor numérico a esos objetos. Recuerda que es bueno utilizar las tres R's para cuidar nuestro medio ambiente. Al momento de hacer tu pesa con botellas, estamos reutilizando y esto ayuda a que se contamine menos el medio ambiente. Así que te invito a que lo coloques todo lo que vamos a trabajar dentro de tu portafolio de Aprendo en Casa y que busques libros que contengan la información de la estimación y la medición para que tengan mayor información y que practiques todos los días el área de matemática. Recuerda, quédate en casa, que juntos saldremos adelante.
Ahora que estamos en casa, hay niños, adolescentes o mujeres que pueden sufrir violencia dentro de su hogar. Si me doy cuenta que alguien en mi entorno está siendo víctima, puedo buscar ayuda llamando a Procuraduría General de la Nación, 2414-8787, Policía Nacional Civil, 110. Eduquemos con amor. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Mi nombre es Celeste Hernández y en esta oportunidad desarrollaré el tema La fábula y los valores correspondiente al área de comunicación y lenguaje de tercer grado. Si tienes a la mano tu libro de texto, puedes utilizarlo para afianzarte de algunas lecturas que vamos a tratar el día de hoy, especialmente sobre la fábula. Si usted también tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades lingüísticas y su atención, así como su percepción. Muy bien, para entrar a nuestro tema, vamos a decir el concepto de lo que es una fábula. En clases anteriores puedes recordar de que has visto lo que es un cuento, lo que es una leyenda, lo que es una parábola. En esta ocasión hablaremos sobre lo que es la fábula. Y dice que la fábula es una composición literaria breve en la cual casi siempre los personajes son animales o cosas inanimadas que presentan características humanas. Esto es muy importante que lo sepamos porque casi todas las fábulas, sus personajes son animales que están siendo animados. También vamos a hablar sobre las partes de la fábula, que son cuatro. Al igual que en el cuento, tenemos un inicio, un nudo, un desenlace y la parte más importante de la fábula que tienes que prestar mucha atención a ello es la moraleja. Entonces, para poder ejemplificar estas partes, en esta oportunidad vamos a dar lectura a una fábula para poder identificar las partes de la misma y al final analizar la moraleja. Y también vamos a integrarlo con los valores, ya que una moraleja es una enseñanza que se deduce de algo, especialmente de un cuento o de una fábula. Esa es la característica más importante de las fábulas, de que siempre nos dejan una enseñanza. Entonces vamos a dar lectura a la misma para que podamos identificar al final cuál es nuestra moraleja y cómo lo podemos relacionar con algún valor que nosotros practicamos. Y nuestra fábula dice de la siguiente manera. El león y el ratón. Después de un largo día de caza, un león se echó a descansar debajo de un árbol. Cuando se estaba quedando dormido, unos ratones se atrevieron a salir de su madriguera y se pusieron a jugar a su alrededor. De pronto, el más travieso tuvo la ocurrencia de esconderse entre la melena del león, con tan mala suerte que lo despertó. Muy malhumorado por ver su siesta interrumpida, el león atrapó al ratón entre sus garras y dijo dando un rugido, «¿Cómo te atreves a perturbar mi sueño, insignificante ratón? Voy a comerte para que aprendas la lección». El ratón, que estaba tan asustado que no podía moverse, le dijo temblando, «Por favor, no me mates, león. Yo no quería molestarte. Si me dejas, te estaré eternamente agradecido. Déjame marchar, porque puede que algún día tú me necesites a mí». ¡Ja, ja, ja!, se rió el león mirándole. ¿Un ser tan diminuto como tú? ¿De qué forma va a ayudarme? No me hagas reír. Pero el ratón insistió una y otra vez hasta que el león, conmovido por su tamaño y su valentía, le dejó marchar. Unos días después, mientras el ratón paseaba por el bosque, oyó unos terribles rugidos que hacían temblar las hojas de los árboles.
Rápidamente corrió hacia el lugar de donde provenía el sonido y se encontró allí al león, que había quedado atrapado en una robusta red. El ratón decidió pagar su deuda y le dijo: «No te preocupes, yo te salvaré». Y el león, sin pensarlo, le contestó: «¿Pero cómo, si eres tan pequeño como para tanto esfuerzo?». El ratón empezó entonces a roer la cuerda de la red donde estaba atrapado el león, y el león pudo salvarse. El ratón le dijo: «Días atrás te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por ti en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos». El león no tuvo palabras para agradecer al pequeño ratón, y desde ese día los dos fueron amigos para siempre. Muy bien, entonces este es el final de nuestra fábula. En la primera parte, donde habla de que estaba el león descansando y que el ratón se durmió entre su melena, ese es el inicio. El nudo es toda la parte donde el león le habla al ratón que se lo va a comer, ¿verdad? Porque se durmió entre su melena, y que el ratón le pide que lo deje ir, y al final el león lo deja ir. Y nos damos cuenta que el león después cayó en una trampa. Toda esa parte es el nudo. Y el desenlace es donde el ratoncito se pone a roer la red para rescatar al león, y al final se vuelven amigos. Ese es nuestro desenlace. Y la parte más importante que les hablaba con anterioridad es la moraleja, que en este caso de esta fábula dice: ningún acto de bondad queda sin recompensa. Debemos practicar la humildad. Entonces aquí entramos al otro tema de los valores. Con esta fábula aprendimos de que el león, aunque fuera muy grande, en algún momento necesitó del ratón, que era pequeñito, ¿verdad? Y lo podemos aplicar en nuestra vida diaria, que no importa nuestro tamaño o nuestra posición social, nuestro color de raza, nuestro color de piel, nuestro credo, todos somos iguales y debemos practicar la humildad. Así como tenemos la humildad, todas las fábulas nos dejan una enseñanza y podemos relacionarla con los valores. Algunas hablan de responsabilidad, otras de respeto, otras de tolerancia, del amor, de la amistad, de la lealtad, de la generosidad, de la honestidad, de la empatía. Y todas estas palabras que yo te acabo de mencionar son valores que es muy importante que recordemos que los aprendemos en casa. Y en la escuela solo se refuerzan, y donde tú te encuentres los tienes que poner en práctica para ser una persona de bien y para poder tener una convivencia en armonía. Te recuerdo que tú puedes afianzarte en tu libro de lectura de más fábulas para poder practicar tu lectura y también para poder ir conociendo más sobre los valores y ponerlos en práctica. Para terminar, te recuerdo que debes lavarte constantemente las manos con abundante agua y jabón, porque juntos saldremos adelante.
Chihunilosa o choch nakachahliku, nakatsaplike naknako ojobak utnaknako atismak, nakasabesili kanah utlikasutam.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Amo la vida, la salud, a mi familia y a Guatemala. Por eso permanezco en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es César Américo Cash Match. Nuestro tema de hoy es la coherencia en la información que aporta cuando participa en el diálogo y conversación en el área de comunicación y lenguaje. Antes de dar inicio, quiero hacerte unas preguntas. ¿Has tenido un diálogo en alguna ocasión? ¿Cómo te fue en el diálogo? ¿Con quiénes dialogaste? ¿Y de qué dialogaron? Pues puedo decirte que el diálogo es una costumbre antigua. Es una investigación en busca de la verdad. Es la forma de conversación más eficiente para promover el aprendizaje y el trabajo en equipo. Es también la herramienta básica de comunicación que se utiliza para formar y fortalecer a los grupos en la solución de conflictos. Tiene como objetivo sustituir el silencio y la agresión. ¿Para qué vamos al diálogo? Primero, para conocernos a nosotros y a los demás. Darnos cuenta de nuestros intereses, necesidades y deseos. También para solucionar problemas, que eso es muy importante. Aprender a pensar, a trabajar juntos y sobre todo, conocer la verdad. Solo así podemos promover la paz. El diálogo tiene ciertos beneficios. Hace conciencia de las personas. También incrementa la capacidad para dar y recibir afecto. Eleva la autoestima. También ejercita a la persona en la práctica del autoexponerse a un grupo. También desarrolla el lenguaje y la comprensión. Genera también niveles altos de pensamiento y liderazgo. Te traigo un cuento en estos momentos que lleva por nombre El Patito. Pon mucha atención. Había una vez un lindo patito que parece una pelotita de algodón. Todos los días buscaba entre la tierra algún gusanito. Un día buscaba un gusanito que se le metió en lo más profundo del abismo. El gusanito le dijo: "Vete, patito, por favor, vete. No creo que pueda ser suficiente para el hambre que llevas". Dijo el patito: "No te dejaré hasta encontrarte". El gusanito se puso a pensar cómo asustar al patito. ¡Uf! ¡Fascinante idea! Tomó un globo, lo infló con toda su fuerza, que al explotar se escuchó como una bomba. ¡Pum! El patito, al escuchar semejante ruido, salió como una bala, metiéndose al estanque. Como un barco se deslizó con sus patitas, rema que rema. En un instante llegó a la otra orilla y se acomodó. Junto a su madre y a sus hermanos, nunca más volvió a separarse de ellos. ¿Qué te parece el cuento? ¿Verdad que está muy bonito? Yo sé que sí te gustó este cuento. A ver, quiero hacerte unas preguntas. Si pusiste atención, seguramente vas a resolver las preguntas que te haré. ¿Quiénes son los personajes más importantes en la historia? A ver, pensemos un poquitito. ¿Quiénes son? A ver. ¡Muy bien! Claro que sí. El gusanito y el patito. ¡Excelente! A ver, ¿qué estaba buscando el patito? ¡Ah! Ya tenés la respuesta. ¡Un gusanito! ¡Muy bien! A ver, ¿y qué hizo el gusanito para salvarse del peligro? Vamos a ver. ¡Sí! ¡Correcto! Infló una vejiga o globo y luego la explotó. Esto sonó como que fuera una bomba. ¡Perfecto! ¿Y qué aprendió el patito en la lección? Aprendió a no separarse de la familia, a no estar lejos de ellos. Si te das cuenta, el tema es coherente. Tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un final. Por lo tanto, si nosotros nos comunicamos, tenemos que hacerlo de la mejor manera, es decir, ser coherente en lo que vamos a decir. Por lo tanto, es necesario que cada vez que demos una opinión, tenemos que analizar realmente si es la correcta. Solo así, pues, vamos a dar una opinión coherente al diálogo que estamos teniendo. Podemos decir entonces que el diálogo es importante. El ser humano no puede estar sin dialogar. El ser humano no puede vivir un día sin conversar. Lastimosamente, por la pandemia que está viviendo el planeta Tierra, pues nos hemos alejado de la sociedad. Pero pronto saldremos de esta situación. se te recuerda que lavarse las manos es muy importante. Solo así evitamos muchas enfermedades. Y sobre todo, quédate en casa, porque juntos saldremos adelante.
En esta cuarentena, el Ministerio de Educación te trae las siguientes ideas para realizar en casa con los niños. Disfruten de la música. Pueden escuchar o crear música con diferentes objetos o instrumentos. Otra opción es jugar en familia. Los juegos propios de la comunidad o del vecindario, como la mímica o la memoria. También pueden jugar a disfrazarse. Escojan un personaje y utilicen objetos de casa para jugar e interpretarlo.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Soy Alejandra Puntín y en esta oportunidad desarrollaré el tema de adaptación de los seres vivos al medio ambiente, que corresponde al área de medio social y natural de sexto grado primaria. Si usted en casa tiene algún niño con discapacidad, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades de percepción y atención. Vamos a hacerles una preguntita. ¿Cómo se adaptarán los seres vivos al medio ambiente? Antes de eso, quisiera que ustedes pensaran en qué es un ecosistema. Para poder tomarnos una idea, pues el ecosistema es la manera o es la casa en donde nosotros vivimos. Y para que nosotros podamos vivir, ¿de qué necesitamos? De muchos factores. Unos de ellos son todo lo que son los factores bióticos, en el cual pues podemos con ellos poder sobrevivir y adaptarnos a cualquiera de todos los entornos en los cuales podemos vivir. El día de hoy vamos a hablar que cuando los seres vivos desarrollan la capacidad de sobrevivir, varían sus estrategias, incluso en sus propias características físicas. Todo esto es para preservar la vida. Los seres vivos también atraviesan un conjunto de procesos fisiológicos o de cambios que permiten la supervivencia. La adaptación por la cual es el que están en una gran variedad de formas de vida en nuestro planeta. ¿Qué quiere decir esto? Encontramos muchos tipos de ecosistemas en nuestro planeta. Uno de ellos es el ecosistema acuático, al cual hoy le haremos un poquito de énfasis. Y vamos a tomar como ejemplo un ecosistema que se encuentra cerca de la ciudad capital, a únicamente 30 kilómetros, que es el lago de Amatitlán, que es un ecosistema acuático que alberga muchas especies que se han tenido que adaptar a las condiciones climáticas. Recordemos también que todo el tema de cambio climático ha venido a afectar a todas estas especies, que hacen que se queden en este territorio o migren a otro lugar para poderse adaptar a las mismas situaciones. Algunos de los ejemplos que podemos tomar en cuenta es que los animales terrestres, por ejemplo los reptiles y algunas aves, buscan la manera de adaptación por medio de su reproducción. Y recordemos que ellos se reproducen por medio de lo que son los huevos. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Ellos necesitan la tierra para albergar a su especie y con ello pueda desencadenarse el embrión. También el pelo en los mamíferos es otra adecuación al medio terrestre, pues les sirve para proteger su piel. Las aletas en los peces o en los mamíferos acuáticos les permiten moverse mejor en el agua. Asimismo, sus membranas, en este caso en los anfibios y aves, tienen el mismo efecto. También hay otros ejemplos a la adaptación de la luz o a su ausencia. Los animales nocturnos tienen glóbulos oculares muy desarrollados que les permiten ver durante la noche, mientras que los animales que viven bajo la tierra no dependen de la luz para ver, suelen carecer del sentido de la vista. También la acumulación de grasa bajo la piel es una adaptación a los climas fríos. Muchos animales en zonas frías poseen extremidades, orejas, colas o hocicos más cortos que los animales que viven en las zonas cálidas, para que esto impida la pérdida de calor. Sin embargo, hay animales que viven en zonas muy cálidas que se caracterizan, por ejemplo, por tener grandes orejas, que les permiten la mayor pérdida de calor corporal y, en consecuencia, una mayor refrigeración. Entonces la adaptación juega un rol muy importante y esencial en la evolución de las especies, ya que la selección natural garantiza la descendencia de quienes se adaptan mejor al entorno. Es por ello que vemos muchas especies que vienen de otros países y se albergan en nuestro país, porque recordemos que Guatemala es un país mega diverso, en el cual podemos encontrar diferentes tipos de climas que favorecen la adaptación de estas especies. Todos los seres vivos deben adaptarse o tener cualidades que les permitan sobrevivir ante cambios bruscos en el medio. Lamentablemente, por la intervención de la mano del hombre, todas esas especies se ven afectadas, no solamente las acuáticas, sino que también las terrestres, ya sea por la caza o es por el tema de la contaminación. Si ustedes han visto en las noticias, ¿qué sucede después de cada lluvia? Todos nuestros cuerpos de agua lamentablemente se llenan de basura, basura de la cual nosotros en casa generamos. Es por ello que si nosotros queremos preservar nuestras especies animales, debemos de tomar acciones que hagan que estas especies puedan sobrevivir o adaptarse. ¿Cómo podemos hacerlo? Desde casita tú puedes disminuir el consumo de botellas de plástico. Recordemos que estas botellas no se reciclan en su mayoría. ¿Y qué es lo que sucede? Que cada año llegan a los océanos más de 10 millones de toneladas de plástico que afectan a todas las especies de fauna que las ingiere y terminan muriendo. También preferir los productos artesanales. En este caso, pues, a veces, muchas veces se prefiere comprar pescados y frutos marinos que las personas pescan, ya sea para una forma de subsistir. Sin embargo, pues, algunos no tienen acceso a estos productos y lo que hacen es comprarlos en supermercados. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Que hacemos que haya más depredación en nuestras especies acuáticas. También eliminemos el uso de las pajillas y bolsas plásticas. Si vamos a la tienda, tratemos la manera de no pedir bolsas plásticas. En este caso, si tu mami va al mercado o tu papi, has de saber que es muy importante que lleven su bolsa al mercado y que rechacen la bolsa plástica. También utilicemos bolsas reusables para no hacer el cúmulo de bolsas en nuestra casita. Hay muchas maneras de reducir este impacto. También reusa. Esto puede parecer un tema que está de moda y que es muy repetitivo. Sin embargo, si tú te preocupas más por el ambiente y tu impacto, es cuando mayor puedes apoyar a que nuestro ambiente sea un ambiente sano para vivir. Pon en práctica todas estas alternativas. Por ejemplo, separa tu basura, que al final lo que hace eso es combatir un poco más de los desechos que llegan a nuestros cuerpos de agua. Comparte la información, compártela en tus redes sociales, conversa con tus conocidos acerca de la importancia de ser conscientes del daño que estamos haciendo. Muchas personas no lo saben y tú podrías ser quien les muestre esta realidad. Seamos conscientes y sensibles. Cambiemos hábitos que no son compatibles con el cuidado del ambiente. También es muy importante que tú te laves las manos por 20 segundos con bastante agua y jabón y te quedes en casa, porque juntos saldremos adelante. Hasta la próxima.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, es importante apagar la televisión, dejar a un lado el celular y dedicarle tiempo a nuestros hijos e hijas. Debemos verlos a los ojos y escucharlos con toda atención. Si son adolescentes, pueden hablar sobre lo que les gusta como música, deportes, programas de televisión, artistas favoritos o sus amigos. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Kierto oha takala chapan ha hunk ayewal kenta hinin noch ashmi, inchakaha kakashachke, vishtek oline bisuni, ekolino ori, ekolikish pentaki, chauskantike chokchika halepakina oh, kap iha kasir chike, dikatak tatir chike watch, hunk epoko choch.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.